Hola y bienvenidos a un capítulo más del Opencast. En esta oportunidad estamos con Tomás Quintero de Lisérgicos. Él es psicólogo, psicoanalista y experto en sustancias y en psicoactivos. Y está acá con nosotros para solucionar la duda que tenemos si las sustancias pueden potenciar la creatividad o por el contrario perjudicarla. Tomás, bienvenido.
Gracias, Mariana. Realmente creo que es un tema al que se le ha entrado mucho. Hay evidencia científica, hay relatos de viajeros, hay además relatos propios. Creo que tenemos mucho para conversar.
Tomás, también nos gustaría saber un poco más sobre ti. ¿Atiendes pacientes? ¿Te dedicas a la psicología clínica? ¿Cómo llegaste a este mundo?
Pues yo soy psicólogo, soy psicoanalista. Tengo gran parte de mi vida muy, muy interesado en el asunto de tratar de entender mejor a los seres humanos, cómo funcionan. Y en algún punto descubrí los psicodélicos, casualmente como en un momento más o menos de crisis personal, descubrí los psicodélicos como una forma que de repente podría llevarme a conocer un poco más de mí. Era al menos la pretensión inicial. Y creo que esto abrió un portal, abrió una forma de acceder a mí mismo y también al resto de la humanidad. Me ayudó a entender muchísimo más cómo funciona nuestro sistema nervioso. Me despertó un creciente interés por entender más también de las sustancias psicoactivas, no solo las psicodélicas. Y creo que todo esto termina como juntándose. El asunto del psicoanálisis, de la premisa de que existe un inconsciente y nos gobierna, con la idea de que los psicodélicos también pueden despertar cosas que están dentro, creo que se llevan muy bien. Y estas dos premisas juntas funcionando, creo que tienen un poder bastante interesante hacer análisis.
Nos gustaría saber también, cuando hablamos de un psicodélico, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos exclusivamente de sustancias o también hay sonidos o otras formas de llegar a la psicodelia sin consumir algo?
Bueno, cuando hablamos de psicodélico, hacemos referencia directa a algo que revela la mente, el espíritu o la psique. Esta es la definición, ¿no? Como más etimológicamente hablando. Ahora, psicodélicos hay no solo sustancias. Nosotros podemos tener experiencias psicodélicas a partir de otro tipo de formatos. Por ejemplo, la respiración holotrópica como técnica produce experiencias psicodélicas, por citar un ejemplo. Pero dentro del mundo de las sustancias hay algunas que son sintéticas, otras semisintéticas y otras, como las llamas tú, naturales, que pueden producir experiencias psicodélicas. Hablamos de, por ejemplo, psilocibina, DMT, LSD, mescalina. Todos estos entran dentro del marco de los psicodélicos y justamente porque tienen ese carácter revelador. Algo muestran del interior de las personas.
De un tiempo para acá sabemos que se empezó a viralizar todo lo que tenía que ver con el consumo de algunas sustancias para despertar ese ser cognitivo que hay en la mente de cada persona. Pero nos gustaría saber si tal vez ese despertar de conciencia puede ser útil no solo para procesos individuales, sino también para ser más efectivos en el trabajo, como es el caso de lo que sucede en esta zona, pues Silicon Valley. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, yo creo que las sustancias psicodélicas no necesariamente están allí con un solo propósito. Yo creo que dependen mucho del sujeto, su entorno y lo que él quiera conseguir con esa sustancia. En Silicon Valley, de repente se ha hecho muy común algunos usos porque, pues, precisamente esta gente está buscando algo, está buscando trabajar más horas, más enfoque y más creatividad. Entonces salen rápidamente a tratar de medir si estas sustancias pueden producir esto. Pero no necesariamente quiere decir que este es el único rango en donde se pueden desplegar. Las experiencias psicodélicas tienen amplios usos que ya podemos constatarlos con evidencia científica dentro del rango terapéutico, como para temas de depresión, para temas de ansiedad, para temas de estrés postraumático. Son muy utilizadas. Incluso en la década de los 60 vimos estudios para temas como autismo. Cada vez son más utilizados para el tratamiento de adicciones. Es decir, el abanico es bastante amplio. Ahora, cuando se populariza, se viraliza, como dices tú, en Silicon Valley, creo que comenzamos a explorar otras cosas, porque también en Silicon Valley aparece con mucha fuerza el asunto de la microdosis, especialmente desde hace unos 3 años. Y comenzamos a tratar de entender a las sustancias mejor en una escala menor. Bueno, esta sustancia, si no la indicamos con la dosis cotidiana, sino 10 veces o 20 veces menos, ¿qué pasa? Y bueno, comienzan algunos relatos de sujetos que dicen, yo siento más energía, tengo mejor humor, tengo más enfoque al trabajar, y estos relatos luego se convierten en premisas para ir a investigarlo clínicamente. Ya hoy tenemos algunos primeros estudios, creo que todavía son pocos, creo que algunos son preliminares, creo que necesitamos más evidencia científica en algunos asuntos, pero por lo menos ya la discusión puede darse, ya hay algo para empezar a hablar.
¿Y cómo funciona la creatividad en el cerebro? ¿Qué se puede hacer para ser más creativo?
Lo primero creo que es entender que la creatividad es un resultado de una estructura de pensamiento, de una forma de pensar. Ser más o menos creativo es la consecuencia de tener un cerebro más o menos dispuesto a tomar algunos riesgos, a moverse por algunos callejones que no son típicos, a generar asociaciones que no son convencionales, a traer significados, a asociar cosas. Creo que la creatividad termina siendo una forma de expresión. Y por supuesto, entonces, cuando hablamos de sustancias psicoactivas y luego psicodélicos, decimos que si podemos nosotros modificar la manera en la que el cerebro se comporta, también veríamos en la creatividad, al menos esta es la premisa, veríamos en la creatividad algunos cambios. Debería haber más o menos creatividad. Si la forma en la que nosotros estamos razonando, juzgando la evidencia, juzgando el input que llega a nuestro sistema psíquico y procesándolo, entonces deberíamos tener una creatividad al menos diferente. Esa es la premisa. ¿Qué sabemos hoy? Sabemos que cuando las personas se exponen a psicodélicos, por ejemplo, el tipo de pensamiento divergente que es crítico en la creatividad, también se modifica. Y esto es bastante interesante. Quizá podemos nosotros tomar mucha evidencia de muchos lugares y tratar de generar muchas soluciones. No necesariamente concretamos cosas cuando estamos bajo los efectos de psicodélicos, pero sí podemos traer diferentes estímulos, generar asociaciones nuevas. Pasa algo muy interesante, por ejemplo, y es que cuando las personas toman psicodélicos, sucede como una cascada de asociaciones. Y esta cascada es muy buena cuando usted quiere crear. Si el propósito es crear. Ahora, también es bueno y sano decir que no necesariamente los propósitos que a uno lo llevan de manera consciente a una experiencia psicodélica son los que terminan encauzándose durante esa experiencia. Por ejemplo, usted puede querer hacer una sesión para ser muy creativo y hacer una dosis de LSD o de hongos y la sesión se va a otro lado, porque justamente el inconsciente también habla, mueve y dirige esa experiencia.
Hay una duda que nosotros tenemos y creo que muchas personas también la tienen, y es ¿qué pasa con esos riesgos que existen ante los psicodélicos? Incluso no solamente esos que se consumen, sino como lo que nos decías, eso que pasa con los sonidos o experiencias distintas al consumo. ¿Existe algún riesgo?
Ve, es importantísimo entender que las experiencias psicodélicas todas engendran la posibilidad de que algo se abra y no se cierre. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay personas que tienen tendencias a trastornos psiquiátricos, hablamos de esquizofrenias, trastornos bipolar, hablamos de psicosis en general, y estas personas cuando se exponen a experiencias psicodélicas pueden ver exacerbados sus síntomas y pueden ver desatados algunos síntomas que no conocían. Esto es real y es importante entender que es una posibilidad. Ahora, ¿esa posibilidad es altamente probable? No es altamente probable, pero es responsable decir que esto puede pasar. Y también puede pasar con experiencias de respiración holotrópica o cualquier cosa que produzca una experiencia psicodélica. Porque se revelan cosas y a veces lo que se revela uno no está preparado para verlo. Por algo está metido en el fondo. Porque quizá uno no está preparado.
¿Cuál es entonces la diferencia que existe entre ir al inconsciente en una terapia clásica con un psicólogo y con una de estas sustancias?
Que se trata de la velocidad y la intensidad. Por ejemplo, los monjes tibetanos pueden tener experiencias psicodélicas a través de la meditación. Para llegar a ese punto, probablemente has pasado años meditando todos los días. Y lo que se va revelando de a poco y en una forma en la que puedes digerir. Las sustancias psicodélicas son como un turbo, un nitro a ese proceso. Entonces, no necesariamente estamos todos preparados. Creo que la distinción es esa. Es como fuerza e intensidad. Por eso también aparece el asunto de las microdosis. Creo que buscan acceder a algunos beneficios de lo psicodélico sin la connotación psicodélica. Es decir, por ejemplo, a través de las microdosis, las personas no ven alterada su percepción. Entonces, sienten que el espacio y el tiempo puede ser lo mismo, no ven nada raro, los colores siguen siendo igual, pero algunos describen sensaciones que pues les caen muy bien a su cotidianidad, porque tú decías cómo podemos como vincular esto a la cotidianidad. Muchos sienten que su cotidianidad es mejor, más agradable, más digerible, más soportable. Y creo que ahí hay un valor también a ser explorado. Creo que todavía los estudios clínicos con microdosis no terminan de ser concluyentes, porque algunos nos apuntan a que podemos conseguir uno que otro efecto, otros dicen no vemos mayor diferencia con el placebo, por ejemplo. Y yo creo que a todo esto hay que escucharlo. En lo personal, yo me he dedicado, luego de leer un montón de estudios, a hacer mis procesos de microdosis y llevar registros y tratar de entender. Y en lo personal, quizá para mí no ha sido tan útil como para otros, pero eso no me puede llevar a desconocer la experiencia del otro. Hay quienes han llegado a mi vida y me dicen, yo siento genuinamente mucho mejor humor. Y yo he tomado antidepresivos, por ejemplo, y siento que esto me funciona mejor. Válido, estamos en un momento como crítico en el que se está generando un conocimiento muy importante alrededor de todo este tema, que creo que no podemos quedarnos con un solo estudio o con dos estudios, se requiere más y más. Y creo que como la circunstancia lo está permitiendo, y eso es muy bacano.
Bueno, creo que hablamos un poco en nuestro idioma cuando hablamos de microdosis, pero es importante que lo dejemos en claro para todas las personas que nos escuchan. Cuéntanos, ¿qué es la microdosis? ¿Qué sustancias pueden ser utilizadas para la microdosis? ¿Y cuáles son los beneficios que trae para una persona un proceso como este?
Cuando hablamos de microdosis, hacemos referencia a la toma de una sustancia en una cantidad que no es usualmente la aceptada para conseguir los efectos que convencionalmente diríamos son los típicos, ¿no?, de esa sustancia. Entonces hablamos de tomas en una proporción 10 veces menor, 20 veces menor que lo que usualmente se hace. Por ejemplo, en el caso de los hongos mágicos que contienen psilocina, psilocibina, hablamos de una toma que, pues si usualmente la gente consume 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos de hongos secos, estamos hablando de 0.1, 0.2, 0.3 gramos de hongos secos para conseguir más o menos 1 miligramo, 2 miligramos de psilocibina. A eso hacemos referencia, a tomar una cantidad mucho menor buscando no los efectos típicos, sino otro tipo de efectos que se presumen existen en una medida diferente. Y esto es importante. Los efectos que se consiguen con microdosis no necesariamente son exactamente los mismos que en macrodosis, pero en menor medida. También aparecen efectos nuevos. Es decir, las microdosis son capaces de producir cosas que las macrodosis no. Y aquí entramos dentro del terreno de entender esos potenciales usos en cada una de las escalas a las cuales nos acercamos cuando tomamos sustancias psicoactivas. Personas suelen tomar 0.1, 0.2, 0.3. Hago referencia a que es variable, ¿no? A que dentro de ese espectro de microdosis, cada quien tiene que ir encontrando lo suyo. Yo, por ejemplo, cuando hice mi proceso de microdosis, lo hice con 0.3 y me di cuenta que era muy fuerte para mí. No solo por el peso corporal, hay muchas, muchas variables que están implícitas y cada quien tiene que ir como calibrando, ecualizando esa experiencia y diciendo, la verdad es que a mí me sirve un poco menos, la verdad es que a mí me sirve un poco más. En mi caso, sentí que se me pasó la mano con la microdosis, entonces me sentía un tantito agitado y no era mi intención. Entonces luego comencé a bajarle para tratar de no sentir mayor cambio físico y psíquico que ese buen humor, que esa energía extra, pero de manera muy sutil. Al menos era lo que yo estaba persiguiendo. Cada quien puede establecer objetivos diferentes con su microdosis.
Entonces, esa medición de la cantidad que está en la microdosis, ¿varía de acuerdo al objetivo o de acuerdo a la forma en la que se siente una persona?
A mí sí me parece, cuando uno le llama objetivo, suele sonar como muy corporativo, ¿no? Pero es eso, la gente creo que al tener una intención clara sabe si aquello se satisface o no. Entonces, si usted entra con una intención, quizá en el camino descubra otras intenciones también. Usted entra con una intención, por lo menos clara, puede constatar si está consiguiendo eso que busca o no. Y me parece muy genial lo del asunto de tener un diario y decir, bueno, día uno, yo venía buscando esto, pero me llevé esto otro. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Sigo adelante? ¿No sigo adelante? Día dos, cambié, ajusté la dosis, conseguí esto. Y volviendo al asunto de la creatividad, creo que resulta especialmente interesante poder plantearse ejercicios muy específicos que nos vayan delatando si esto nos está ayudando o no. Pero aprovecho para trazar una diferencia que ya he insinuado, y es la microdosis no funciona igual a la macrodosis, no solo por la escala, sino porque se consiguen efectos diferentes. Y hay un efecto muy interesante para la creatividad, que es la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal no se consigue con microdosis, se consigue con macrodosis, se consigue con dosis regulares. Entonces, si nosotros queremos que nuestro cerebro comience a generar asociaciones que no estaban allí, que comience a comunicarse de manera diferente, que regiones del cerebro empiecen a hablar entre ellas como nunca lo han hecho, quizá la microdosis no.
Y no podemos quedarnos sin hacer obviamente esta pregunta, y es ¿cuáles son los riesgos que existen para un creativo hacer un proceso de microdosis que revele mucha información? Puede ser un proceso o puede considerarse, digámoslo así, un deporte de alto riesgo.
En el fútbol usted se puede lesionar. Sí. Es bastante probable que suceda, pues probablemente no, si usted se cuida, si usted cuida algunas variables. Y aquí hay algo particular, y es que en este deporte está usted solo, no viene alguien a lastimarlo, ¿no? Digamos que están dentro de su psique las variables que pueden generar riesgo. Ahora, todo psiconauta debe saber que hay maneras de disminuir drásticamente los riesgos. Y estas están en controlar lo que llamamos el set y el setting, básicamente el entorno y la manera en la que nosotros nos preparamos para estas experiencias. Si usted no sabe nada de psicodélicos, usted no se prepara y usted no controla las variables, pues es posible que algunas cosas salgan mal. Y de hecho, comienza a aumentar la probabilidad en la medida en que usted se ha preparado menos. Si usted se prepara más, las variables disminuyen, ¿no? Es que es un viaje, literalmente un viaje. Y para los viajes uno puede prepararse o no prepararse. Y si usted no se prepara, usted a mitad de camino se da cuenta que le faltaron dos pantalones, dinero y el pasaporte. Y le puede pasar muy mal. Si usted se prepara internamente y además ese entorno que le rodea, que incluye también el componente humano que le puede apoyar, las cosas tienden a salir mejor. En los ambientes clínicos, por ejemplo, los efectos secundarios que son indeseables, brotes psicóticos y cosas de este tipo, son muy raros, son muy extraños estadísticamente hablando. ¿Por qué? Porque hay un control de todo el proceso. Hay incluso procesos de acompañamiento posteriores que llamamos integraciones, que buscan que las personas puedan, aquello que vivieron, darle una connotación dentro de su cotidianidad, darle un lugar, organizarlo, hacer que esto tenga alguna utilidad y que no se convierta solo en un enigma, ¿no? Viví algo que no entendí, sino darle lugar.
Porque todo el tema de los psicodélicos siendo algo tan bueno, siguen siendo no solamente un tabú, sino sustancias ilegales. ¿Qué crees tú al respecto?
Esa respuesta tiene muchos lados por donde entrarle. Yo voy a intentar hacerla simple. Pero el hecho de que las sustancias psicoactivas estén baneadas, penalizadas, y con más énfasis los psicodélicos, porque los psicodélicos están satanizados en un nivel en el cual se ha dicho durante más o menos unos 50 años, un poco más de 50 años, que no tienen potenciales usos médicos. Este es como uno de los argumentos allí que las han mantenido baneadas. Y es que siento que, bueno, además lo tenemos muy claro, todo el contexto de prohibición de psicodélicos sucede con fuerza durante un contexto histórico que es la aparición de toda la oleada de protestas contra la guerra de Vietnam. Esto tiene una lógica. Y es que las personas comenzamos a pensar distinto, comenzamos a ver otras opciones, comenzamos a razonar de maneras diferentes. Y en este razonamiento también divergente, que explora la creatividad a la hora de pensar, comenzamos a cuestionar cosas. Comenzamos a cuestionar guerras, políticos, estados, leyes. y nos lleva a movilizarnos, a agruparnos, a cuestionar el sentido de las cosas. Curiosamente, toda esta oleada hippie que buscaba la paz en aquel contexto histórico fue vista como algo muy peligroso. Y todo el tema de prohibición arrancó a partir de allí. Hay evidencia ya muy clara de toda una campaña de propaganda que se hizo alrededor de los psicodélicos mintiendo, diciendo cosas que no eran reales. Ya hoy podemos tener acceso a documentos desclasificados que dicen que esto se generó de manera como muy consciente de parte del gobierno de los Estados Unidos, que buscaba sembrar una matriz de opinión alrededor de los psicodélicos que no era real. Tan no es real que aquí estamos, en 2022, otra vez dándonos licencia a nivel mundial para poder experimentar con estas cosas, y los resultados siguen siendo muy prometedores. Vemos que para la depresión no hay nada mejor que esto. Vemos que para temas de adicciones no hay nada mejor que esto. Y desafortunadamente pusimos en un cajón a todas estas sustancias porque nos dijeron que debió ser así. Creo que ya lo estamos mirando como con mucha más madurez. Creo que también los gobiernos entendieron que hay acá un recurso invaluable. Y se viene una nueva ola de experimentación clínica que luego tendrá consecuencias en la práctica y en la cotidianidad para muchas personas. Creo que se avecina el momento de mucha gente siendo más feliz, de mucha gente conectada con la idea de descubrirse, de experimentar consigo y con su conciencia. Y todo esto gracias sencillamente a un cambio de paradigma. Quizá estos tengan un uso potencial a nivel médico. Con ese pequeño detalle, las cosas creo que cambian drásticamente.
Uno de los argumentos, que es válido porque no hay opiniones malas, pero que es una posición, dice que las sustancias nos hacen menos conscientes y que quienes las consumen no saben qué están viviendo. ¿Tú crees que nos hacen más conscientes o por el contrario nos hacen inconscientes?
Yo creo que la conciencia nos hemos habituado a verla como un objeto estático, como una roca, ¿no? Entonces, yo tengo conciencia cuando son las 2 de la tarde, estoy trabajando, estoy productivo y ya. Y esa es la conciencia. Pero la conciencia es un espectro, es algo fluido, dinámico. Hay muchos estados de conciencia. Cuando usted está durmiendo, eso es un tipo de conciencia. Cuando usted está enamorado y de cierta forma intoxicado por un montón de hormonas y neurotransmisores, eso es otro tipo de conciencia. No quiere decir que usted es inconsciente cuando ama, quiere decir que usted accede a otro tipo de conciencia. Lo mismo sucede con las sustancias, y con las sustancias en diferentes dosis. En microdosis usted tiene un tipo de conciencia, cuando usted toma una dosis regular usted tiene otra. Y creo que busco con esto conciliar la idea de que no nos creamos que nosotros tenemos una conciencia. Cuando usted, hoy compartimos tú y yo un café, con ese café mi estado de conciencia cambia, y cuando tomo agua o me deshidrato también cambia. Entonces, creer que hay una conciencia que es Tomás, yo creo que es falso. Yo creo que es una tontería un poco ingenua. Tengo un montón, tengo un repertorio, y en ese repertorio creo que quienes accedemos a las sustancias psicoactivas lo que queremos es explorarnos desde muchas visiones, conocernos en muchos recovecos, descubrirnos siendo muchas cosas. Y en esas cosas uno luego puede elegir, que es lo curioso. Regreso a la creatividad. Cuando uno experimenta con psicodélicos buscando la creatividad, no necesariamente uno se va a quedar anclado a un estado de conciencia en donde logró ser muy creativo. Quizá uno genera unas conexiones, genera una plasticidad, algunos asuntos se mueven, y luego regresa a otro estado de conciencia y dice, he aprendido algo sintiéndome de otra forma. Y quizá puedo traer algo de esa experiencia. No necesariamente el resto de mi vida yo me voy a quedar pensando así, porque no funciona así. Las escalas de creatividad cuando se miden después de que la gente toma, no sé, una dosis de LSD, al tiempo sigue siendo más o menos las mismas que tenía. Pero algo esta persona ha vivido que le ha permitido ver las cosas de una manera diferente. Y creo que eso es lo valioso. No es que toda nuestra estructura cerebral cambia cuando tomamos una dosis de LSD, pero sí hemos accedido a algo que le solemos llamar como el otro lado del espejo. Conocemos las realidades de otro lugar y entonces nos permitimos en la cotidianidad ver las cosas diferentes, atrevernos a pensar distinto, mirar también la realidad con plasticidad.
¿Dirías entonces que es justamente la información lo que nos hace más creativos y que tener más información es lo que hace que seamos capaces de encontrar soluciones o nuevas ideas de forma más ágil?
Sí, yo digo que la sustancia hay que verla como un catalizador. Usted puede ir a un bootcamp de creatividad, es un catalizador, mueve el cerebro, pero usted no está todos los días en un bootcamp, es lo que quiero decir. Usted toma psilocibina y eso es un catalizador, cosas se mueven. Ahora usted decide qué hace con eso que se movió. Hay quienes se horrorizan cuando se sienten creativos y nunca más abren esa puerta porque fue mucho para ellos. Y también debe pasar en un bootcamp. Llegan, tienen ideas, pero les da un poco de pena, les da vergüenza. Hay algo interesante con los psicodélicos y es que también bajan la barrera del miedo, al menos en ocasiones. Y esto nos ayuda a poder expresar esas ideas con más fluidez, a poder mostrar cosas como de lo propio, que se sienten propias, sin tanto temor al rechazo del otro. Entonces me parece valioso como un ejercicio que abre algo. ¿Qué hace usted con eso que se abre? Ya es una decisión muy personal. A veces es consciente y a veces es inconsciente, pero es una decisión personal.
Bueno, hablamos de la importancia del setting and setting en el que se consumen las sustancias, pero ¿qué es lo mejor para consumir en el día a día? ¿Existe un journey como una forma correcta o una guía de hacerlo de la forma adecuada?
No, lo primero es que yo soy muy particular cuando hablo de consumo sano, porque creo que nos han hecho creer que eso solo lo puede decidir el médico, ¿no? Que es un consumo sano o la sociedad. Y yo creo que cada quien tiene que ir trazando esa línea en función a la evidencia científica, al criterio del médico, pero también a la utilidad que usted le procura a esa sustancia, ¿no? Al lugar que le intenta conseguir en su cotidianidad. Esto equivale a decir, hay personas para quienes fumar cannabis todos los días está bien. Y hay personas para quienes no. Y esta distinción es importante. No para todos los seres hay una fórmula. No es que se puede consumir tanto, no porque todos tenemos objetivos diferentes. Yo le pongo un ejemplo muy simple saliéndome de las sustancias psicoactivas. Comer carne roja en determinada frecuencia es cancerígeno. Eso es así, está claro. Cada quien decide dónde traza la línea, cuántos años quiere vivir, hasta qué punto come carne y hasta qué punto no. Y hasta qué punto la satisfacción de comer carne es más importante que un par de años de vida. Para mí es importantísimo que cada quien empiece a entender mejor. Cuando tú hablas del journey, creo que el comienzo de ese journey es entender mejor cómo funciona la sustancia y los impactos que tiene y el costo que tiene en la cotidianidad. Porque usted es el que decide. En función a sus objetivos de vida, si usted quiere durar más, si usted quiere durar menos, si usted quiere proteger su cerebro, si usted quiere, usted tiene que tomar decisiones acerca de su organismo. Nadie más puede hacerlo por usted. Entonces, en ese sentido, cada quien traza la línea, debe entender cómo funciona en su cuerpo, debe medir su cuerpo, debe asistir a un médico y entender qué impacto está teniendo esto en su cotidianidad y tomar decisiones. Yo creo que hay personas que pueden incluir los psicodélicos dentro de su cotidianidad. Sí. Creo que el asunto de las microdosis nos está enseñando que esto cada vez es más una tendencia. Personas que deciden utilizar la microdosis dentro de su contexto cotidiano, tomarla, no todos los días, porque hay un fenómeno que quizá no quiero profundizar en él, que se llama tolerancia, que es que nosotros ante las sustancias desarrollamos rápidamente tolerancia y al hacerlo necesitamos consumir dosis más altas. Por eso hay descansos. Entonces, quienes hacen microdosis toman descansos también. Pero podríamos decir que existe una regularidad también en la toma. No necesariamente es todos los días, pero sí es regular. Y digo, hay personas que dicen, esto me funciona muy bien, así como pasa con los tratamientos psiquiátricos. Nos habituamos a la idea de que está bien que alguien tome antidepresivos por el resto de su vida o ansiolíticos por el resto de su vida, pero no que tomen psilocibina por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque hay un tabú. Hay un tabú muy claro que, como dije, se desató hace medio siglo y con el que no hemos podido acabar, pero que estamos en proceso de acabarlo. Creo que en la medida que miremos con adultez, así como como lo hacemos con los tratamientos psiquiátricos, podemos empezar a ver ese potencial de uso cotidiano en los psicodélicos. No solo en la microdosis, creo que también va a verse con más frecuencia y en los próximos años que las personas tomarán dosis regulares de psicodélicos buscando conseguir efectos realmente transformadores en su cotidianidad. Creo que no está nada mal que alguien decida tomar un par de dosis al año para reforzar su tratamiento ante adicciones. Me parece fabuloso. Hemos visto prometedores resultados para este tipo de abordajes. Entonces, mientras logremos darle como un uso más adulto, más maduro y un una aceptación con ojos menos empantanados por el tabú, creo que lograremos cosas más interesantes.
¿Cuáles son esas señales o alertas que deberían indicar como un stop en el camino de alguien que está en un proceso con sustancias psicoactivas? ¿Son distintas para cada persona o podríamos generalizar en estas señales que nos hablan de una conducta que ya no es normal?
Yo digo que el primero es algo a lo interno que dice, aquí algo no anda, aquí algo no está bien. Y hay todo un mito alrededor de quienes usan sustancias psicoactivas y abusan de ellas, que dice que estas personas no alcanzan a ver eso que acabo de describir, la sensación a lo interno de que algo no anda bien. Y la verdad, yo que trabajo con personas que tienen adicciones, es muy común que las personas sí lo sientan. Hay algo a lo interno que dice, se me está pasando la mano, no lo estoy disfrutando como antes, ya no siento placer cuando prendo el bareto, ya hay algo que consume de mí, incluso aunque yo no quiera. Ya se da en automático, ya ni siquiera lo proceso, o ya comienzo a consumir en algunos momentos en los que aparecen estas emociones. La gente misma lo sabe, hay un saber allí de parte de muchos. La verdad es que hay algún caso en el que no. Pero diría que lo primero es a lo interno, ¿qué pasa allí? Luego también a lo externo, mi entorno empieza a sufrir un montón y me demandan, me dicen, hey, te está pasando algo, no me estoy llevando bien contigo, cada vez que consumes pasa esto, nos vemos en esta dinámica que no me gusta de pareja, nos vemos en esta dinámica de familia que no me gusta, como mirar a lo interno, mirar el entorno y tercera variable, mirar con el médico, ¿no? A mí me parece que a mucha gente le da pena, pero es muy importante que usted hable de drogas con su médico. Y si su médico no está preparado para tener conversaciones acerca de drogas, cambia de médico. Porque el médico debe ser el aliado principal si usted decide usar sustancias psicoactivas. Debe ser esa persona a la que usted le llega con confianza y le dice, mira, decidí meterme esto, me pasó esto y me siento así. Y él puede ayudarle a identificar si usted se ha expuesto a riesgos innecesarios, si usted puede disminuir luego los impactos que ha generado, porque hay formas de hacerlo. Como ver en los médicos el especial aliado durante todo su proceso. Yo digo que si usted se observa así, escucha al médico y escucha su entorno, existen mejores posibilidades de tener consumos problemáticos, de a tiempo como cortar con patrones de consumo que puedan causarnos estragos en el cuerpo y en la mente.
Bueno, pero también hablemos de esa sustancia que es la más normalizada y que se consume con tanta tranquilidad. ¿Qué le pasa a nuestra mente cuando consumimos alcohol?
Curiosamente, ahora que dices que es una sustancia bastante normalizada, fue curioso cuando quise comenzar el podcast, en mi caso, que decidí hacer la primera temporada acerca de mi historial de abuso con el alcohol. Y a mucha gente le pareció rara, alguien que habla de sustancias psicoactivas de todo tipo, desde las más ilícitas y fuertes, también hasta estas, ¿no? Y comenzar por el alcohol, porque creo que aquí hay un montón de cosas que no se hablan. El alcohol se vende, y se vende como algo normal, no solo normal, sino que además nos vemos como empujados a consumir alcohol socialmente. Estamos condicionados a que hay que consumir alcohol para celebrar, para juntarnos con amigos, para todo. Y pocas veces cuestionamos los verdaderos riesgos y peligros. Así como lo hacemos con los psicodélicos, creo que hay que hablar de manera adulta también acerca del alcohol. El alcohol es un estimulante que logra desinhibirnos. En ese sentido, muchas personas sienten que pueden crear más, sí, y expresar más también. Pero también es tóxico. Y también tomar alcohol de forma cotidiana como un ejercicio para la creatividad nos puede afectar y nos afecta el organismo. Tiene un costo, ¿no? Pero no soy yo quien va a trazar esa línea. Hay pintores que si no tienen una copa de vino, no pintan. Hay escritores, grandes escritores, que si no tienen un buen whisky, no escriben. Y hace parte de esto de su formato para crear. Yo le apuesto a que cuestionemos el lugar de las sustancias cuando las ponemos allí de una manera que imposibilitan hacer algo si no están ellas. que comencemos a preguntarnos si existe la posibilidad también sin sustancia y de explorar otros métodos que también puedan tener un impacto, pero quizá no sea tóxico en el cuerpo. Y con esto no busco descartar. Obviamente lo que quiero es decir, si a usted le funciona el whisky, pues interesante. ¿Qué otras cosas le pueden estimular y disminuir esa inhibición que quizá tengan menos toxicidad para que la pueda de repente alternar? Porque es que con las sustancias, cada vez que lo utilizamos como muletilla en la vida, nos damos cuenta que pasan cosas, y es que aumentamos la tolerancia, entonces tenemos que subir la dosis. Al subir la dosis, entonces aumenta la toxicidad, aunque no aumentan los efectos cotidianos. Entonces ya no nos estamos tomando un vaso de whisky para escribir esa novela, sino que nos estamos tomando 6, e igual no nos sentimos borrachos porque es que ya tenemos tolerancia, pero los efectos tóxicos de 6 whiskies el hígado sí los comienza a resentir, y años después, de forma acumulada, entonces usted está pagando las consecuencias de aquella muletilla para la creatividad. Yo creo que hay muchas fórmulas, ¿no?, para estimular la creatividad. Creo que ustedes además son muy buenos en esto. Y no todas incluyen sustancias. Me parece que las sustancias hay que verlas como una herramienta más. Quedarnos pegados a una sola herramienta puede ser, como dices tú, un indicio de que aquí hay un lío, ¿no? Es que yo solo puedo crear si tengo esta herramienta. Como si usted me dijera que solo puede crear si tiene post-its. O si está en el Open Lab. No. O sea, aprenda uno a crear también en el taxi. También en una servilleta. También sin recursos o con recursos. Cuando yo me veo anclado a una sustancia para crear, quizás me estoy también limitando.
Ahora, Tomás, nos gustaría saber un poco desde tu rol como psicoanalista, ¿qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para potenciar nuestra creatividad? ¿Cómo se llega a ser una persona verdaderamente más creativa?
Yo creo que, como he dicho, la creatividad es una consecuencia. Entonces, hay que hacer que nuestro cerebro se exponga a esas estructuras de pensamiento que generan esa consecuencia. Y para hacerlo, lo más simple, lo más sencillo, es salir de lo que usualmente hacemos. Tomar rutas de pensamiento diferentes implica también actuar diferente. Entonces, para actuar diferente, hable con gente con la que usted no habla. Si usted habla siempre con los mismos 5 y ya logra predecir los mismos chistes, usted está tomando atajos de pensamiento que van una y otra vez al mismo lugar. ¿Qué tal hablar con esos amigos con los que tiene tiempo que no habla, o con un desconocido, o con alguien con quien usted quiera profundizar un poco de manera amistosa? Esto quizá le invite a razonar de maneras no convencionales. Expóngase a música nueva, a estímulos nuevos. Salga y tome una ruta al trabajo que no sea la misma de siempre. Intente que su cerebro no caiga en un modo holgazán, haciendo lo mismo en automático una y otra vez. Aprenda un nuevo oficio, juegue ajedrez, muévase en una dirección en la que su cerebro se vea obligado a utilizar información nueva, a procesar de maneras nuevas, porque esto tiene un impacto, como digo, que genera luego creatividad. Creo que en la medida en la que nosotros nos salgamos de esa llamada zona de confort, que muchas veces ni siquiera se siente como confort, y es explorarnos en otros lugares de esa conciencia, como he dicho, es un espectro, movernos, no solo con sustancias, en la vida cotidiana, con experiencias, exponiéndonos a estímulos que sean desafiantes, exponiéndonos a información que va en contra de lo que yo creo, estudiar un libro acerca de algo con lo que usted no está de acuerdo. Todo esto nos ayuda a ser más creativos, porque nos obliga a que nuestro cerebro opere a través de rutas que no son convencionales.
Gracias a Tomás por aceptar esta invitación. De paso, los invitamos a que no solamente visiten el Open Space, nuestra casa creativa en Medellín, sino que también se den una pasada por el podcast de Tomás llamado El Buen Trip. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y gracias por oírnos.